Podcast de tri.
¿Qué onda, gente? Este es el episodio 33 del podcast del triatlón y yo soy Irina Segura.
La famosísima, bueno, era la famosa, ahorita ya es famosísima Irina Segura. Nada más que es episodio 22, o sea, ya sé que no sé en qué mundo dijiste 33, o yo te dije que era el 33.
Sí, me dijiste que era el 33.
Bueno, es el 22, perdón, todo mal. ¿Qué se siente pasar de ser famosa a famosísima? A los tres personas que nos escuchan que no han escuchado el episodio de Irina, pues estuvo en el episodio 21 y pues ahorita estamos en el 22, pero la gente te pide a gritos, quiere más de Irina, entonces te invité. ¿Qué onda?
Pues no me esperaba para nada la reacción de la gente. Yo tenía mucho miedo de que saliera el podcast, estaba muy nerviosa, pero pues al final pues recibí muchos mensajes muy bonitos de la gente que realmente me hicieron sentir muy bien. Entonces, pues, muchísimas gracias por invitarme y por dejarme estar aquí.
Yo no sé quién estaba más nervioso antes del podcast, si tú o yo, porque era, o sea, pues para mí era un episodio muy especial porque estábamos haciendo algo diferente, ¿no? Y es la primera vez donde tenemos, siempre después de cada episodio hay pues muchas reacciones, ¿no? Muchos mensajes, gente que lo comparte aquí y allá. Pero digo, nunca había tenido una reacción de tantos mensajes de gente felicitándonos por lo que intentamos hacer, por lo que hicimos, por lo que logramos. Todos los mensajes que te llegaron a ti, o sea, tu Instagram y el mío explotó pues de mensajes de gente así bien inspirada por la historia, ¿no? Entonces, en eso, todo bien, Irina, ¿eh? Todo bien. Y es más, no me cayó un solo comentario de hate. Siempre está el comentario de hate después de cada entrevista, ninguno. O sea, hasta la fecha, ahorita que grabamos hoy viernes, no hay ningún comentario de hate. Entonces, lograste lo imposible.
Pues muchas gracias, Beto, por dejarme estar aquí.
Háblanos ahora de nuestro compa, el entrevistado, pues ya le están robando cámara otra vez a nuestro compa Lucho de la Vega, que ya está ansioso del vato porque empieza su episodio.
Pues bueno, Lucho nos habla de cómo inicia en el triatlón desde niño, pero siempre con el sueño de ser futbolista, y así es como inicia todo esto, y cómo viajó por el mundo tratando de convertirse en profesional, y cómo logra ese sueño. Sin embargo, después se convierte en triatleta, logrando 2 top 10 de categoría en mundiales de corta distancia.
Así, o sea, el morro debuta en triatlón, y a los 2 añillos ya está en top 10 mundial. Pues así, a ese nivel trae Lucho, mi compa Lucho. Fíjate que la característica de Lucho en relación al resto de todos los que he entrevistado y de la mayoría de los triatletas es de que Lucho es el único triatleta que conozco que no es un obsesivo. Pues todos los que entrevisto son obsesivos por, pues, qué bici, el bike fit, qué me voy a poner, que los watts, que esto y lo otro. El Lucho es una, o sea, la persona más relajada, le va y le viene todo, o sea, lo puedes insultar diciéndole que es un influencer de 3 pesos y te contesta que no, que él es un influencer, pero de 2 pesos, o sea, yo creo que tenemos que ser más como él en muchos triatletas que somos bien traumados por detalles y a veces dejarnos llegar y estar un poquito más relajadillos, ¿no? ¿Te toca jugarle al influencer, Irina? Dinos, por favor, ¿quiénes son nuestros patrocinadores?
Son Marameta, Aéreo MX, Sparta 55, Close the Gap y Sur Athletic, que ya pedí mi playera del podcast.
Con esto acabamos una serie de 4 entrevistas que le prometí a mis amigos del Everest Team Virtual, Ane, Javi, Rainer y Lucho. Y pues bueno, ustedes 4 junto con Lari, con Larisa, Emma, me tengo que poner de pie para decir su nombre, Larisa Rábago, pues pusieron al podcast de Tiene el Mapa del triatlón nacional, así es que gracias. Y lo más chingón no son los miles de reproducciones que le dieron al podcast o nos trajeron, sino pues bueno, me quedé con 4 amigos nuevos con los que hablo y agarro cura todos los días. perdón por decir 459 mil veces la palabra güey en este episodio, pero bueno, estaba con Lucho de la Vega y tenía que hablar como albañil. Y tú, Irina, pues como dice mi hija Adria, todo bien contigo, ¿eh? Todo bien.
Todo bien. Todo bien.
Oye, Lucho, de hecho es la primera vez, güey, la primera vez que mientras grabo un podcast tengo una cerveza en la mano, güey. Es en tu honor, güey. Ya me siento con la experiencia de poder hacerlo, güey.
No, sin duda ya tienes la experiencia y me siento privilegiado de que sea la primera vez que te avientas una chevecita.
De hecho, dije, la primera vez que grabé contigo, güey, cuando fue el Everesting, decía, no, pues este vato es bien serio, güey. Digo, andabas bien ocupado, no sé con qué cosa. Y luego ya
pues,
que...
Tratando de sobrevivir,
güey. Y luego ya después conocí a Lucho, rey de los stickers de WhatsApp, güey, y Lucho,
Soy su dealer oficial de stickers.
Sí, güey. Sí. Y ya después dije, no, güey. Es más, desde que acordamos la fecha dije, ya, güey, esa va a ser la primera que voy a hacer con una cerveza en la mano. Digo, una cerveza light, no creas que tampoco me estoy... O sea, no soy el Javi. Ya es que el Javi sí le entra duro.
Sí, no, sin duda. Saludos ahí al Javi, que seguro se está echando unas ahorita.
Sí, entonces el Javi acá, el vato se pone una bata de seda... Y prende el
podcast. Los piecitos, pone Netflix.
Ya, güey, nos va a matar el Javi, güey. Saludos a Javi Gallardo. Oye, ya, güey. Ya vamos con la de esta, güey. El Lucho.
Venga.
El Lucho morrito, pues. O sea, más allá del... Eres el prototipo que jugaba fut antes, igual que yo, me siento identificado. Háblame de Lucho morrillo. Ajá, el Lucho, ¿cómo empiezas en el deporte? O sea, de niño, donde obviamente no está ni figura el triatlón. Es más, odiabas el triatlón, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo empecé como muchos millones de mexicanos aficionados al pambol, al fútbol. Y pues toda la vida siempre me gustó, ¿no? Era lo mío, me gustaba jugar, me iba al parque a tirar la cochera del vecino, me iba ahí, la usaba de portería. Entonces toda la vida siempre estuve jugando fútbol, ¿no? Lo chistoso es que mi papá hacía triatlón. O bueno, después de un tiempo empezó a hacer triatlón y siempre quería, oye, vente a la bici, vamos a correr, vamos aquí, vamos allá. Y no me gustaba, ¿no? Yo lo odiaba así a muerte que me llevaran a la fuerza a andar en bici o a correr y me llevaban como una vez al mes, así yo llorando y haciendo berrinches. Como un niño chiflado, ¿no? Pero eso es lo chistoso, ¿no? Que desde pequeño pues estuve ahí como en el medio. De hecho, me tocó ir a... Pues yo iba más que nada de viaje. A competencias con Carlos Sandoval, con mi papá, con Paco Serrano, cuando iban al Ironman de Tech de Lubbock, me uh-huh. tocó acompañarlos creo que una o dos veces.
O sea, tú eras de los que odiabas, o sea, no lo odiabas, pero así como que, pues, ¿qué necesidad o qué?
Sí, no, yo no le veía el sentido, ¿no? No me gustaba, yo era 100% fútbol. Era...
¿A quién le ibas, Tigres o Rayados?
Tigres, obviamente. Oh. Tigres. Desayunaba... Comía y cenaba fútbol, ¿no?
Mi mamá es de Monterrey, güey. Ya lo he dicho varias veces. Y de morro iba a ver a los Tigres. No me hizo irle a los Tigres ni a Rayados, güey. Pero sí era mega fan intensa, güey. Háblanos de la parte...
¿Qué equipo escogiste tú?
Yo, los Cholos de Tijuana, güey. No, no hay mejor equipo de fútbol, güey. No mames, güey.
Me duele por ti. Pinche Cholos. Pero bueno, cada quien escoge en qué quiere sufrir.
O sea, y checa, le voy a los Cholos... Y soy de los que les voy al Cholos, no Villamelón, porque digo, ascendieron en 2012, güey. Yo les voy del 2007 que nacieron, güey. O sea, desde que no eran...
Híjole, vamos a
estar... Y se llamaban Cholos, güey. Juan, aquí en la unidad deportiva en 200 personas, güey, y yo iba, güey. Así es que...
Beto, te está escuchando mucha gente en México y alrededor del mundo y tienes que dar evidencia de lo que estás diciendo en este momento, ¿eh? Queremos ver una foto con la camisa en el estadio. Apoyándolos cuando estaban ahí en
no,
primera...
No, güey, yo era barra. No, güey, ya, güey, de eso hay mucho, güey, no te
no
preocupes.
No entremos en detalles.
Sí, no entremos en detalles, güey. Antes del triatlón yo era mega futbolero y sí era capo de mi barra, güey. Pero bueno, X, háblame, entonces, ¿cómo juegas foot? Y pues, digo, el pibe era bueno, a los que no sepan, Lucho de la Vega era bueno. Tuvo beca y pues estuvo a un paso. O bueno, ¿probaste el profesionalismo en fútbol? Háblanos de esa etapa, de la etapa de la escuela y luego el profesionalismo.
Algo así, sí. Yo, bueno, era bueno, ¿no? En prepa llegó un punto en el que dije, no, pues ya como que ya me harté de estar como en equipos y ya nada más voy a jugar porque quiero. Y te hacían meter como una actividad extracurricular los primeros 2 semestres. Pues obviamente metí fútbol. Y ahí jugando, se me acercó el entrenador de la prepa y me dijo, oye, pues vente al equipo, no sé qué. Yo soy 89, me dijo, los 89 pues ya está el equipo lleno y pues la verdad tienen un poquito más de nivel. Entonces, si quieres, puedes jugar con los 90. Y yo, ah, pues bueno, va. Y ya, hice, luego me cambié de prepa y ahí sí estaba, pues, como de titular, digamos, ¿no? Y, pues, acababa la prepa y me voy al TEC de Monterrey, ¿no? Y en las primeras 2 semanas de cada semestre siempre hacen pruebas para los equipos representativos, ¿no? Algunos alumnos ya los traen como, o sea, ya los vieron y ya los traen como que... Como
ya ya llegan palabra, con ¿no? beca, inclusive ya llegan con
sí,
beca.
Sí, ya llegan algunos con becas y ya están como scouteados, entonces ya llegaban algunos así becados. Y pues yo fui a las pruebas las primeras 2 semanas y después de las primeras 2 semanas me dice el entrenador, oye, pues queremos que te quede, no sé qué. Y yo, ah, pues va, perfecto, ¿no? Y pues ya después de un tiempo ahí me ofrecieron ahí la beca y pues gracias a Dios y pude ahí acabar después de mucho tiempo mis estudios.
¿Qué estudiaste?
Administración de empresas. Pero haz de cuenta que mis papás me dijeron, oye, pues es una carrera, ¿eh? No hay prisa. Y me lo tomé muy literal. Y yo creo que después de que dijeron eso se arrepintieron cuando me aventé los 11 semestres en lugar de 9, ¿no?
El límite. Pero bueno, acabaste, güey. Pues de así. Hecho, yo varias veces ahorita te preguntaba el año. Yo, pues digo, iba Cetis Universidad, no sé si te suene, y sí. Pues nos los topamos en varios nacionales. Nunca me tocó jugar contra el TEC, pero sí me tocó, o sea, ya es que allá en los nacionales a veces te toca un grupo diferente y pues no me tocó jugar.
No se cruzan.
Sí, no, te salvaste de un leñazo. Porque yo era bien leña.
No, ese era tu talento.
Sí, don leñas acá. Pero digo, bueno, entonces, pues ya termina esa parte y háblanos cómo te vas al extranjero a probar las mieles del profesionalismo.
Bueno, pues yo los veranos, haz de cuenta que los veranos yo me iba a jugar a otro lado. Había una liga de desarrollo que se hacía en Estados Unidos, en todos Estados Unidos, que era como de mayo, junio, julio, como agosto, ¿no? A finales de julio, principios de agosto. Entonces yo me iba allá pues porque me gustaba y era jugar fútbol y estar como nada más dedicado a eso, ¿no? Entonces los primeros 2 años me fui a un equipo ahí en Texas, que es Laredo Heat, y la verdad pues muy padre, ¿no? O sea, estar jugando ahí en el verano y estaban varias sub-23 de equipos como profesionales y así. Y luego otro verano me fui a España, a un equipo creo que de tercera, Alcalá de Guadalajara. Creo que se llama. Y luego en otro, bueno, ese fue un verano que también me fui a Laredo. Y luego una vez me voy a Seattle con la sub-23 y haz de cuenta que voy a las pruebas y me dice el entrenador, oye, pues no quedas, ¿no? Y yo, madres, ¿no? Y hablo con mi papá y me dice, oye, pues dile que te da oportunidad de entrenar y quédate ahí el verano. Y yo, ah, pues va. Hablo con el entrenador y me dice, oye, pues sí, va, quédate, entrena, no sé qué. Pues, con madre, ¿no? En Seattle. Está súper fregón Seattle, la verdad. Y me quedo ahí y pues no me ya después de un tiempo me registran en el equipo. Era una liga que eran 16 jornadas más playoffs. Y pues no juego ningún partido. Y yo, pues bueno. Y hicieron un interescuadras con la sub-20 y sub-17 de Seattle contra los sub-23. Y pues ahí sí me invitaron, ¿no? Porque no valía el partido, era como amistoso y demás. Y ahí estaba el asistente del primer equipo. Entonces, pues yo ni sabía que estaba ahí, ¿no? Entonces, yo jugué el partido y, pues bien, lo disfruté mucho. Ahí estábamos todos los cepillados jugando. Y al final del partido se me acerca el asistente del primer equipo y me dice, oye, pues, me gustó cómo juegas.
El este pibe domingo, tiene cualidades.
El pibe tiene lo suyo, ya sabes. Y me dice, este domingo viene Colorado Rapids a jugar aquí contra Sounders, ¿no? Y me dice, al otro día se hace otro juego. O sea, tú sabes que el equipo viaja, no sé, 22 o 23. Y esos 23, 16 o no sé cuántos salen a la banca, ¿no? O sea, se pueden vestir y los demás están en las gradas, ¿no? Entonces, los que no juegan mucho, al otro día juegan otro partido en la Reserves League de la MLS. Creo que ya no se llama así. Y me dice, pues queremos que juegues ese partido. Y yo, pues fregó, ¿no? O sea, contra Colorado Rapids, los profesionales, MLS. Y digo, pues va. Y pues ya, me meten a medio tiempo y jugué, pues la verdad, bien. Y pues al final como que hubo ahí un poquito de interés de ellos. Y me dicen, oye, queremos que tengas el siguiente año. Ahora sí te vamos a registrar desde el principio con la sub-23. Que estés jugando, te vamos a estar viendo, no sé qué. Y te vamos a ayudar a despegar tu carrera, ¿no? Y yo pues súper emocionado, ¿no? Y voy el siguiente año y digo, no hombre, pues ahora sí voy a jugar. Aquí lo doy todo y pues vamos a ver
todo qué el año, pasa. Todo el año entrenando y pensando en eso,
sí,
¿no?
Sí, bien motivado así para el otro año ir con todo. Y me acuerdo que iba al TEC y nos saltamos la barda a las 6 de la mañana para entrenar una hora más. Y luego ya empezar el entrenamiento de 7 a 9, ¿no? Un amigo y yo. Y bueno, pues ya llega el año y llego bien emocionado, así, así. Y pues 16 juegos y jugué 45 minutos. Imagínate. En un partido que íbamos perdiendo 3-0 y que ya me metieron así, pues, por nomás. Y hasta los mismos jugadores de ahí me decían de que, oye, pues, ¿tú qué le hiciste al entrenador? ¿O por qué no juegas? O sea, me preguntan así, yo, pues, no sé. O sea, no,
¿el mismo
no sé
vato que te dijo que querías o ya lo habían
el
cambiado?
Mismo, era el mismo entrenador. O sea, el que me dijo eso era el asistente del primer equipo y luego estaba el de la sub-23. Y el de la sub-23 también me dijo, oye, el siguiente año, vente, te vamos a dar minutos y todo eso.
¿Y era de que podías preguntar y pedir chance o no? No se estila ya.
No era el estilo. Era una persona muy seria, dura. Y me decía de repente, yo le decía, oye, pues yo estoy listo. Y me decía, sí, yo sé que está listo. Tú espérame. Y pues así me pasé la temporada esperando, ¿no? Y no, entrené dos veces me subieron a entrenar una o dos veces con el primer equipo. Y pues ya ahí se acabó el sueño guajiro, ¿no? De jugar profesional.
¿En qué año era eso?
Fue en como 2014, 2015.
Ahí jugaba Gonzalo Pineda, ¿no?
Ahí estaba Gonzalo Pineda.
¿Jugaste con él?
Sí. No jugué con él. No. O sea, una vez entrené
con él. Fíjate, yo sí. En 2015 o 2014, que fue la final en Vancouver de que fue el Mundial en Canadá femenil.
Ajá.
Fui a Vancouver a la final y luego pasé a ver a los Seattle Sounders. O sea, y sí fui al estadio y todo, súper perro. Pero bueno, claro. Sí, y luego bueno, te regresas, platícanos cómo se acaba el sueño y te regresas y qué pasa después.
No, pues ya se acaba, como dices, el sueño de jugar profesional. Y me graduó y empiezo a jugar, pues, algo que no nos dejaban cuando estabas en equipo representativo, ¿no? Que jugar en cascaritas y con los amigos y así. Entonces, pues, salgo y me meto a 2-3 equipos con mis amigos y, pues, al principio, súper padre, ¿no? Jijiji, jajaja, y campeones por aquí, y goles y no sé qué. Y, pues, ya después de un año me empecé a aburrir, la verdad. Porque no era como que iba a entrenar para la cascarita, ¿no? O para los partiditos. Y me empiezo a aburrir y digo, pues, que sí o qué va a pasar, ¿no? Como runner's blue, esa depresión post-competencia o post-entrenar, pues, casi alto rendimiento durante mucho tiempo. Y qué sigue. Y un día con un amigo fuimos a andar en bici. Yo no tenía bicicleta. Le pedí a mi papá su bicicleta. Y fuimos a la Huasteca a rodar y le dije, oye, pues, era como febrero. Le dije, yo en año nuevo, en enero, me puse de meta a hacer un triatlón. Me dice, va, yo jalo, vamos a hacer un triatlón. Y pues estaba Monterrey, que era en marzo o en abril, y dijimos, pues va a Monterrey. Y ya nos inscribimos, y yo creo que nadé unas 3 veces antes del triatlón. Y pues ya la competencia, yo logré, dije, si me voy a hundir, me voy a traer a varios. Y convencí como a 6 personas de que se inscribieran también ella su primer triatlón. Y pues me acuerdo que acabando el triatlón dije, uff, es esto, ¿no? Esto me gustó. O sea, uh-huh. luego lo sentí y dije, aquí es donde.
Uh-huh. Y te fue el carajo.
No tan mal, la verdad. Quedé en 11avo. Sí, la verdad, en la natación iba, ya sabes que Monterrey es un canal, ¿no? En
sí, Santa Lucía. Sí,
entonces pues, iba nadando y yo de repente como que tocaba algo y yo decía, pues es que los pies de alguien, o sea, como que me hacía por un ladito y no. Y yo decía, pues es que ¿quién está aquí? Y iba tocando el canal, o sea, iba pegando con la bardita del canal yo, o sea, imagínate qué mal.
Sí,
Todavía
yo
me
me
acuerdo
corté la
que...
mano y pues yo he ido 4 veces bueno, 3, al
Ah, pues ya lo
73.
conoces bien.
Y así, sí, me he dado contra el muro. Bueno, al
Ah, bueno,
principio,
entonces
así,
ya no
dando
me
contra el
siento
muro.
tan mal.
Sí, todos los nuevos. Y más porque tiene curvas, pues de por sí uno
Sí,
novato
sí,
no se
sí.
ubica y pues un canal con curvas, pues al menos que seas Paco, pues lo nadas así, con los ojos cerrados.
Sí, definitivamente. Y luego pues ya salgo en la bici y obviamente sin draft porque no sabía ni bien qué era draft y cómo se hacía y todo. Y pues ya la corrida, pero la verdad lo disfruté mucho. Y sí me acuerdo que acabé y me entró un feeling como que pues aquí es esto, ¿no?
¿Y cómo seguiste dándole? Y o sea, me habías dicho que ni sabías lo que era calificar. ¿Cómo
No.
seguiste dándole y cómo se da esa calificación?
No, pues obviamente no sabía que era mundiales, no sabía ni qué era el draft, no sabía nada del deporte, ¿no? Pero sí, sí me gustó mucho. Y pues empecé a hacer más competencias, ¿no? Y luego ya me enteré porque anduve con una chava que se había calificado, que ella había calificado a Cozumel, y pues ya me enteré que había mundiales y cómo se calificaba y todo eso, ¿no? Y traté de calificar, que fui a, creo que fue Rivera Nayarit, no me acuerdo cuál fue el otro deslón, quedé en tercero, pero no habían calificado los primeros dos y nada más calificaba el primero y el segundo lugar, ¿no? Y entonces, pues ya no, ese año no se pudo, ¿no? Ese fue en Cozumel, ese mundial.
Pero
Y
tú querías
fue.
calificar, o sea, tú intentaste o nada más
Sí,
fuiste con tu
sí.
morrita.
No, no, no. Ese ya intenté calificar esa vez que fuimos a Riviera y quedé en tercero. Y ahí sí pregunté que, oye, tú ya has calificado, porque se podía pasar al tercer lugar, ¿no? Si
Okay.
el primero había calificado, entonces era para el segundo y el tercero.
Okay.
Entonces ahí sí había intentado calificar, pero pues no me alcanzó, ¿no? Y pues ya fue el mundial. Y luego dije, pues. Ahora sí, me voy a dedicar y voy a tratar de calificar, ¿no? Y en noviembre fue Los Cabos y ahí fue cuando califiqué a Rotterdam.
Ajá, ¿y cómo te fue en Rotterdam? Que ese fue el primero, o sea, en tu primer mundial y casi terminas podio.
Sí, una historia muy dolorosa.
Bueno, pues decirle a la gente, ¿no? Calificas a Rotterdam, háblanos de esa, pues Lucho es doblemente top 10 en Mundial ITU, platícanos de esa carrera y cómo termina y por qué terminaste llorando en el cuarto del hotel.
Ya me aventaneaste. No,
Bueno,
está bien, está bien.
tú me
Sí,
dijiste, pero bueno.
yo te dije, no, pues es la verdad, aparte, no, no tiene nada mal. Pues sí, yo me acuerdo que llegué a Rotterdam y ya el día de la competencia estábamos ahí como en el corral para empezar. Y yo veía a todos los güeyes y decía, no, estos son profesionales. O sea, yo me acuerdo todavía del apellido de un güey que quedó traumado, que era Feng, un gringo. Y yo dije, este güey lo sacaron de las Olimpiadas, o sea.
O sea,
Va
pinches.
a ganar y me va a sacar como 25 minutos. Yo era, imagínate, 1,77 en un buen día. No, no, mide 1,76. Y todas así las torres y puros vatos así bien mames. Y dije, madres, o sea, estos güeyes me van a hacer pedazos, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a ver ahí qué tal nos va. Y estamos en el corral y me dice un chavo, ah, sí, hay un mexicano de esta categoría profesional. O que corría en elite. Que corre en elite. Y yo, ah, pues qué bien, ¿no? Vamos a ganar una medalla. Nosotros, México, vamos a ganar una medalla aquí
Elite,
en la
¿tú por qué
categoría.
ibas, güey? ¿Tú por qué ibas por?
No. No, la verdad no tenía ni idea. Yo iba, obviamente iba a acabar, a dar lo mejor y pues sí, sí me hubiera gustado. O sea, sí tenía ilusiones de que, oye, un top 15 o algo así. Pero no sabía ni siquiera contra qué me estaban midiendo, ¿no?
Pero
Y pues
veías en
ya.
el Start Lead, o sea, te formabas y esa pura bestia, ¿no?
Sí, no, yo dije, no, estos güeyes son profesionales. O sea, estos van a ir a las Olimpiadas en un rato.
Sí, güey,
Así los veía.
sí.
Literal. Y pues ya empezó la carrera, el agua fría, pero bien. Luego la bici no me tocó gente, o sea, draftear hasta como después de 5 kilómetros, pero pues son 20, ¿no? En sprint. Y luego ya me pegué con otras dos personas y en el kilómetro como 18, o 19 alcanzamos a lo que yo creía que era como el primero o segundo grupo, ¿no? De hecho, ahí tuve en la categoría el sprint más rápido de bici. Y pues ya nos bajamos a correr. Y empecé a pasar gente. La verdad, ni siquiera iba viendo las categorías. O sea, sí de novato estaba. No iba viendo las categorías y de repente alcanzo un chavo, un mexicano, ¿no? Y él sí era de la categoría. Y pues nos empezamos a ir juntos.
Pero ¿por qué no veías la categoría? Ah, porque no sabías.
Pues porque, no, sí sabía, pero no me iba fijando porque la verdad nunca, no sabes en qué lugar vas hasta que llegas a la meta, ¿no? Al menos de que vaya la bici enfrente de ti, que vas de primer lugar, ¿no? Uh-huh. En general. Entonces, sí. Pues decía, pues si paso uno, si paso cinco, pues no sé ni cuántos hay adelante, ¿no? Entonces sí. No me importaba mucho. Entonces me pego con este chavo mexicano y se nos pega uno de Nueva Zelanda también. Y para esto yo no había estado corriendo tanto porque había tenido algunos problemas como en el tobillo, derecho y... Y pues no sé si protegiéndole como que se me cargó más un poquito la pierna izquierda o si la bici le había metido de más o algo. Digo, son 20 kilómetros. Pero haz de cuenta que vamos nosotros tres. Creo que tú ya viste la foto, ¿no? Y sí. Quedaban como 600 metros a meta. Yo todavía no sabía bien dónde estaba la meta, cómo eran las curvas, cuántos metros faltaban.
Todo mal, güey. Todo mal.
Todo mal, sí. O sea, de rookie. Fue la novateada. Entonces, estos güeyes aceleran y yo
sí. O sea, lo contrario lo quería el pinche Reiner, ¿no? Lo contrario, güey.
Claro.
De que no, ese güey acá ya sabe hasta el pinche. ¿De qué lado va a correr el viento cuando hagas esa curva, güey?
Así, tiene en el brazo anotado las pendientes, las curvas, un mapa así en la bici, tipo el Tour de France con las subidas y los kilómetros.
Los grados de cada subida, güey. Sí. Te ha analizado cada güey de la categoría, güey. Sabe quién se tronó.
Cuidado con este güey que ataque aquí y este acá.
Este güey no corre, este güey no corre con Vaporfly, ajá, sí.
Bueno, sí, ¿y luego? Él tiene todo. Y pues ya en esos 600 metros, pues pegan un sprint, pero meten un acelerón y yo siento el piquete así en el cuadro y dije, madres, si me trato de quedar con ellos y me acalambro, pues igual y no, o sea, me voy trotando muy lento caminando y me van a pasar no sé cuántas personas, ¿no? Entonces dije, pues voy a dejar que se vayan tantito y pues ya acabar, ¿no? Y llegamos a la alfombra, el mejor momento, ¿no?, de todos. Y aviento ahí un sprint y veo que ellos llegan a 6 segundos de mí, ¿no? Así se baten un sprint ellos dos y entra primero el mexicano y después el kiwi. Y después entro yo 6 segundos después. Y pues para mi sorpresa, ese pique fue la medalla del tercer lugar, ¿no? O sea, el mexicano, bien por él. Quedó en podio en tercer lugar, entonces íbamos nosotros tres corriendo por el tercer lugar. Obviamente, no sé en qué posición iba y me arrepiento mucho de no haber pegado el sprint con ellos y tratar de, pues, de jugármela toda ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego me entero eso, ya después del triatlón, fuimos a cenar ahí con los de Monterrey y algunos otros de ahí de la delegación mexicana, y pues yo traía eso de que, güey, estabas ahí, o sea, ahí estaba la medalla, ¿no? Entonces fuimos a cenar, regresamos a...
O sea, tú ibas por cuarto. Top 15, güey, pero igual el cuarto ya te sabía dar las circunstancias.
No, pues es que ahí estaba el tercero. O sea, quedaron tercero y cuarto los dos con los que iba corriendo y yo quinto, ¿no? Entonces, pues sí me quedó ese gusanito de, güey, lo hubieras dado y si te calambrabas, te calambrabas. Y si no llegabas, pues no llegabas, ¿no? Ni modo. Entonces, sí, llego al cuarto y me acuerdo de eso y entraron a 6 segundos y a 12 segundos el segundo lugar, ¿no? Entonces ahí estaba la medalla. Y pues empecé a llorar, ¿no? Me dio como impotencia, me dio coraje, no haber dado, pues, todo, ¿no? O sea, es como si ya estás en la competencia y no sabes en qué lugar vas, pues, es darlo todo hasta la meta. Aunque acabes muerto, deshecho, ya si te calambras, pues, ni modo, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí me dio mucho, mucho sentimiento eso.
¿Y el siguiente año vuelves a calificar? ¿Y cómo estuvo el siguiente año?
Pues sí, el siguiente año, yo desde que pasó ese... Bueno, se acaba el mundial y yo digo, oye, pues ahorita no va a haber competencia, como que me desmotivó un poquito, ¿no? Tanto lo del resultado, como que no hay competencia cerca y demás. Bueno.
Sí, adelante, te escucho.
Ah, perdón. Como que no iba a haber competencias y digo, pues es que ahorita como que le perdí un poquito el sentido, ¿no? Pero seguí entrenando y, pero no estaba como que 100% convencido y me desgarré, ¿no? Entonces me desgarro. Y en ese tiempo que estaba en muletas y no podía correr y no podía andar en bici, iba a nadar así con las muletas y me aventaba y me ponía el pool en la alberca. Pero me volvía a decir, ok, pues sí me gusta, ¿no? Sí lo extraño. Como que esa distancia me ayudó a decir, sí me encanta esto, ¿no? A veces como que se te pierde el foco un poquito y eso me hizo otra vez como decir, pues sí me gusta, sí lo extraño, me encanta esto del teatro, ¿no? Pero bueno. Califico a Australia en sprint y el olímpico y ahora sí, pues ya la meta era podio, ahora sí, ¿no? Obligado. Entonces, nos vamos a Gold Coast, pues con toda la emoción, con todas las ganas y pues con toda la actitud de ganar una medalla, ahora sí. Uh-huh. Empieza la competencia.
Sí, sí, sí.
Empieza la competencia y vamos nadando. Y de repente yo volteo, ya respiraba viendo para arriba, o sea, ya no hubiera chocado con el canal en Santa Lucía. Y quedan como 150 metros, 200, y voy viendo, o sea, levanto la cabeza y veo gente que ya va saliendo. Y pues tú sabes que cuando se hace un grupo en la bici, ya cortar la distancia, sobre todo en 20 kilómetros, es casi imposible, ¿no?
Sí.
Entonces, desde ahí, desde que vi que se estaba yendo la gente, dije, eso del podio ya no va a pasar para nada. Pero bueno, salgo del agua. ¿Y
nadaste muy lento o esos güeyes se pasaron de lanza? ¿Le diste más de lo que quería, menos de lo que quería? ¿No agarraste un buen grupo? ¿Qué pasó?
No, la verdad, mira, nadar no es mi fuerte. Y lo que es el fútbol aquí en Australia, yo creo que es la natación y el triatlón, casi, casi, ¿no? Uh-huh. Entonces había mucho nivel de los australianos, de los neozelandeses, algunos gringos, y pues me tocó ser como el chaser, ¿no? Igual que en Rotterdam, iba tratando de alcanzar el grupo, ¿no? Ahí uh-huh. sí me tocó hacer mancuerna con dos chavos de Inglaterra, y digo, la verdad, bien, me bajé de la bici en lugar 24, la verdad los grupos que estaban adelante eran muy grandes, eran de 12, 14 personas. Me bajé de la bici en lugar 24 y pues empecé a recortar en la corrida y llegué hasta octavo, ¿no? Pero pues sí, imposible recortar tanto tiempo en un sprint, ¿no? En la corrida.
¿Y cómo estuvo entonces, después? Ajá. O sea, ya no te agüitaste, dijiste, bueno, pues 8, ya no se armó.
No, pues ahí sí, la verdad, desde la nada ya sabía que se había escapado de esa oportunidad, la verdad. O sea, sí estaba muy consciente. Si te faltan 150 o 200 metros, pues son casi 3 minutos.
Ya. Sí, aparte el sprint es en madriza, güey. O sea, sí, se te va poquito, sí, el grupo. Sí, sí, sí. Y digo, también fuiste de olímpico, ¿no?
Sí, también fui de olímpico. Creo que fue como 2 días después. Y era la segunda vez que hacía un olímpico. Y la verdad, pues me sentí bien. Nadé hasta mejor que la otra vez. La bici, la verdad, había gente muy fuerte. Sí, me superaron completamente. Y quedé como en 22, algo así, 23 de la categoría.
Digo, nada, tampoco, digo, nada despreciable, pues.
Nada despreciable, nada despreciable.
¿Y qué ha venido después, güey? O sea, pues obviamente ya no has ido al mundial, pues ya te centraste una distancia más larga, güey. ¿Qué ha venido después en el triatlón? Antes de hablar de que si el Everesting y los proyectos que traes fuera del triatlón, pero bueno, como relacionados.
Pues sí, después de los mundiales, me tocó, pues, bueno, salto a 73, que yo creo que es mi distancia ahorita favorita. Sí, sin duda es mi distancia favorita ahorita. Y pues hago mi primer 73 en Campeche. Y me tocó calificar ahí a, ¿qué era? Niza. A Niza, califiqué a Niza, pero no fui, ¿no? Tenía una lesión y no fui. Digo, no era el plan de todos modos ir, la verdad. Desde el slot dije, pues no. Y
pinche vato dejando slots ahí, güey, tanto que yo daría por un slot. Bueno, ok. ¿Y luego?
No, pues no era el momento, ¿no? Entonces, digo que no hay el slot, pero pues quedé muy contento con la competencia. Y sí, definitivamente, como te digo, es la distancia que más me gusta. Y luego para Taupo sí dije, ahí sí quiero ir a Taupo, ¿no? O sea, en Nueva Zelanda sí tengo muchas ganas de conocerlo. Yo me quedé enamorado de Australia. Si pudiera, yo creo que yo me iría a vivir a Gold Coast. Uh-huh. O en un futuro ya veremos qué pasa. Pero uh-huh. sí quería ir a Nueva Zelanda. Entonces, en Los Cabos, busqué la calificación igual. Y ahí sí agarré el slot, ¿no?
Pero digo, ¿en ese en qué estamos ahorita? ¿Ya se suspendió? ¿Ya no va a haber hasta el 22? Sí,
ya ha suspendido completamente, ¿no?
Pero te queda mejor. Bueno, ¿te vas a ir a Utah o no?
O sea, pues yo creo que sí. Sí, St. George. Creo que te dan oportunidad de irte a St. George o creo que, no sé si quedártelo hasta el 2022. No sé si ya pusieron que sí lo van a hacer en 2022, pero creo que era no go ahorita. Pero sí, creo que voy a St. George. Es la idea.
Pues el vato, güey, yendo a mundiales y todo, güey. Y pues digo, háblanos también del plan que tienes de la distancia Ironman y pues si crees que hay ahí una eventual calificación o no. ¿Ya le preguntaste a tu coach Reinhardt?
Si te... A mi coach Reinhardt de Reinhardt Performance Team. Ya dio luz verde, ya dio luz verde el coach. No, la verdad yo pensaba hacer un completo hasta 2022, 2023. Igual que que Villardaga, yo decía, oye, pues quiero meterle más en esta distancia, como mencioné en tu podcast, que me sienta muy a gusto, dominarla, que no me cueste, o sea, que sí me cueste, pero que me sienta muy fuerte, ¿no? Y dije, eventualmente sí, como mucha gente, pues el reto de hacer un completo, ¿no? Pero llegó una persona y me platicó ahí un proyectillo y me dijo, oye, Lucho, pues es que tenemos este proyecto, queremos que vendas tus kilómetros, entonces queremos que hagas un Ironman, ¿no? Y pues yo pensando, oye, pues es que yo lo quiero hacer hasta 2023, pero pues si te ofrecen una oportunidad así, me dijeron, nosotros te pagamos la inscripción, es para una buena causa que ya luego les platicaré ahí más a detalle. Pues dije, si la vida te presenta una oportunidad así, pues hay que tomarla, ¿no? O sea, si uh-huh. puedes ayudar y aparte te apoyan con lo de la inscripción, pues qué mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces decidí tomar la oportunidad y es la idea, es ir a Cozumel en noviembre, si es que se hace, y pues a ver qué tal, que si estoy nervioso, la verdad.
Okay. Entiendo todavía si, voy cómo... yo, si voy yo a hacerlo, me puedo quedar ahí contigo, güey, porque también
claro, es que veremos. Claro, sin problema, claro que sí. Pero si estoy nervioso con, no entiendo todavía cómo se bajan de la bici y, bueno, déjame casual, voy a correr un maratón. O sea, si hay que estar medio loco y no entiendo cómo el cuerpo y las piernas y todo aguanta, ¿no? O sea, mi respeto.
Digo, la clave ahí es, sí, la clave es el ritmo en el que te bajas, pues. La de gente, sí. La neta, sí le tiene un pavor, pero a final de cuentas entiendan que no es con la misma intensidad, pues menos la sí, de un sprint, claro. ¿No? O sea, el sprint te bajas y es... Corre a lo más que puedas. Sí, mátate.
Sí, nadar a lo más que puedas, bici a lo más que puedas y correr a lo más que puedas.
Sí. O sea, no hay tiempo.
No, sí, pero también entran otros papeles como la nutrición, como dices, pacearte bien. Que, pues, si no lo haces, truenas, ¿no? Literal. Sí.
Y lo más clave, y pues que mucha gente no le entra a eso, meter los entrenos de 16, 18, 19 horas a la semana, ¿no?
Pues sí, prepararte bien, como bien dices.
Sí, bueno, ahorita ya que ahorita le estás jugando al Mister Beneficencia, háblanos también de la parte del Everesting. ¿Quién te invitó al Everesting siempre, güey? O sea, ¿fue el Javi o cómo estuvo la onda ahí?
Híjole, no me acuerdo bien. Mira, yo había tenido la idea como que hacer el Everesting porque le traía ganas, ¿no? O sea, quiero hacer este reto. O sea, ya lo había escuchado varias veces. Y dije, pues lo quiero hacer, ¿no? Y en una... Creo que una vez rodé con Anne y con otro chavo, rodamos como... No, una vez con Gil rodamos 180 kilómetros y yo le estaba diciendo, oye, hay que ir viendo lo del Everesting. Esa vez él se aventó 150 kilómetros en Swift. Y luego una vez con Anne íbamos a rodar, o rodamos 4 horas o algo así, o 5. Y le dije, oye, hay que ir viendo lo del Everesting, ¿no? Pero yo lo decía así nada más, pues, como palomear el reto.
Sí.
Y creo que Anne le platicó a Reynold porque ya habían estado en contacto o a Javi, no sé bien cómo estuvo la tecnología, y ya me invitaron a lo del proyecto del Everest, ¿no?
Uh-huh. ¿Se te hizo fácil? Pues no fácil, no. Pero ¿cómo fue la experiencia? Pues, porque de hecho en Monterrey, se me ha olvidado platicarte, de hecho es la primera vez que lo hablamos, en Monterrey hay un evento que tú subes, no los 8, pero sí subes ciertos metros, y te dan un, como que un emblema. O sea, Monterrey, una carrera sí. Así, que de hecho aquí, bueno, no ando aquí, pero Emanuel, que de hecho ahorita le está echando carrilla, que lo tienes de cliente, que Emanuel Corona, que siempre le ganabas en el podio, güey, lo hizo una vez. No,
sí, yo creo que es la de Sandoval, es una rodada que arma Sandoval y que son como 7 horas y son 4,400, más o como 4,000 metros de ascenso, ¿no? Y al final te dan un pache de que habías acabado.
Es casi un medio, es más que un medio Everesting.
Es un poquito menos porque son 4,000 cerrados.
Ah, sí, tienes razón.
Sí. Pero la verdad está muy para esa rodada. La hacen una vez al año y este año me quedé dormido. Me quedé dormido y no llegué a la rodada. Nos iba persiguiendo en el carro, me llevaron, nos iba persiguiendo. Y ya como después de una hora dije, ya, no lo voy a alcanzar. Y ya nos regresamos y me dijeron, güey, estabas como a 5 minutos de llegarnos. Y yo, ¡no! Pero bueno, ni hablar.
¿Y el Everesting que se te hizo bravo? O sea, ¿cómo fue la experiencia dentro? O sea, la experiencia de deportiva y la experiencia fuera del deporte.
Pues la verdad, se me hizo muy padre lo del proyecto y que fuéramos a apoyar una causa. Eso era lo principal. Y pues que también iba a palomear eso que tenía ganas de hacer. Pero sí, yo me acuerdo que empezamos Y las primeras cuatro veces, o sea, las primeras tres veces yo, no, hombre, me siento muy bien. La otra subimos cuatro y estuvo súper bien. Y me acuerdo que en la cuarta subo y en la bajada, creo que me estaba sirviendo las ánforas o algo así. Y cuando iba a empezar a subir dije, no, ni siquiera vas en la mitad. Dije, madres, o sea, no voy ni en la mitad. O sea, me faltan 400 metros para llegar a la mitad. Y dije, no puede ser, güey. Esa quinta subida me costó mucho, la verdad, por más que nada mental. Y luego ya como que volví a agarrar ritmo y la sexta y séptima muy bien. Ahí una me pidió Fer Vargas del equipo de Meraki en Guadalajara. Le mando saludos a Fer y a Suchi. Y me pidió, muchas gracias. Y luego otra vez, creo que la séptima también me costó mucho. Y pues ya la octava y el final, pues ya salen porque salen, ¿no? O sea, ya estás ahí.
Ya, al minuto 90 ya.
Sí, minuto 90 y es nada más cerrada. Hasta pensé por los 10.000 cuando Reiner dije, ya, lánzate por los 10.000. Y yo, pero dije, no, ya, por favor. Ahí estaba en casa de mi hermana y me estaban esperando ahí para cenar. Entonces dije, no, ya lo estuve esperando muchas horas.
Oye, ahora háblanos de la el proyecto, pues, le vamos a llamar Proyecto Cantábrica, o sea, ¿qué es? ¿Por qué es? Y explícalo tú, ¿qué significa?
Pues Cantábrica en sí es una región como española, y un amigo y yo decimos que es como una zona ideal porque tiene puertos y tiene planos y tiene de todo, ¿no? Para rodar. Entonces por eso le pusimos el nombre. Y más que nada era una manera de transmitir como la pasión que tenemos de este deporte, ¿no?
Pero explica qué hacen, la gente no sabe ni qué es, güey. Explica hacen y todo.
Pues son unas camisas que cuentan un poco de la historia del ciclismo, ¿no? Desde tiempos de antaño de Eddy Merckx y otros, y hasta ahorita con las generaciones que vienen o con los que ya están de salida, como Valverde, Froome, y los que vienen.
Nairo.
Como Van der Poel.
Güey, tienes que hacer una de Nairo, güey.
Sí. Que diga, baila que te baila, Nairo.
Baila que te baila. Yo voy a comprar 10 de esas, güey.
Coste, ya te lo estoy facturando.
Sí, güey.
No, pues la idea es esa, ¿no? O sea, tú ves, empieza la temporada de NFL y ves a todos con los jerseys, ¿no? Empieza la de fútbol y en México ni se diga. O sea, casi todos los días ves a alguien con un jersey de soccer. Y el básquet, aunque no somos tan fanáticos aquí, también ves a gente. Y el ciclismo, pues no ves a nadie, ¿no? Con ropa de ciclismo. Y pues no vas a usar el jersey de ciclismo para ir a lo que quieras, ¿no? A la vida cotidiana.
Güey, sí, güey. Sí, sí.
Entonces, pues es una manera de que tú puedas transmitir tu pasión por el ciclismo con estas camisas, ¿no? Que tiene el detalle que abajo cuentan como el momento que está en la foto.
Mm-hmm. ¿Puedes hacer una que diga baila que te baila, por favor? ¿Y una del podcast también?
¿Una del podcast de triatlón?
¿Cuál sería la foto, güey? ¿Cuál sería la foto del podcast?
La del podcast, híjole.
Bueno, una baila que te baila. Una de baila que te baila.
Una de Nairo. Pero, a ver, ¿cómo lo narrarías ese famoso?
No, güey, a mí me da pena, güey. A la neta, a mí todavía me da pena hacerlo, güey. O sea, me da pena.
Tienes que hacerlo.
Lo que sí tengo es, vamos a inaugurar la sección nueva, güey, contigo, güey. Por favor, no me odies.
Ajá.
Ante mucha resistencia, pero la gente aquí de la producción me dice que tengo que ser más influencer y hacer estas mamadas. Así es que ahí te va, güey. Te voy a decir palabras o gente o... Ay, voy a agregar esa entonces, güey. O sea, te voy a decir palabras, gente,
eso
lo que sea.
Es un plan con maña, ¿eh? Es un plan con maña.
Yo nada más voy a decir...
Es una trampa. It's a trap.
Gracias. Esta fue idea de Anne La Parra. Gracias, Anne. Bueno, no es idea de Anne, pero Anne la alentó. Entonces,
ella no lo hizo. Ella no lo hizo, nada más la tiró.
Digo, si estás...
La aventó la bolita.
Si quieres, no lo hacemos. Tú dime.
Dale, wey. Dale, vamos
okay,
a hacerlo.
Ok. Te voy a decir a la gente, Lucho no sabe lo que le voy a decir, ¿no? Le voy a decir una palabra y tú me vas a decir la primera frase, una palabra, lo que se te venga a la mente, puedes decir. También puedes decir... Paso, güey. ¿Ok?
Pip, pip, paso.
Ok, paso, güey. Pero la neta, me decepcionaría que me des un paso, ¿ok? Pues, tárdate unos 3, 5 segundos si quieres, güey. ¿Va?
Uh-huh.
Ok, ahí va.
Échale.
Ok, sale. Rayados de Monterrey.
¡Bú!
Ah, no sabía que tuvieras 6 años, güey. Ok, va. Rayados de Monterrey. Everesting. Ok, Everesting.
Dolor.
Reiner Picard.
Champ.
Podcast de Tri.
El mejor.
Bien, güey. Cantábrico.
Pero no es el mejor. No es el podcast de Tron. Es como él. Tienes que hacer énfasis en él.
El podcast de Tron. Güey, pinche claro. Nombre. Y tanto que me tiraron con el nombre. Y ahorita, pinche nombre, soy un genio, güey.
Es súper popular. Es como los jugadores de NFL. Cuando se presentan y dicen The University. Sí. O sea, tienes que hacerle el énfasis.
Ya, güey. Claro. No me trates de desviar de lo que estamos haciendo, güey.
Ok.
Cantábrica.
Historia.
Ana de la Parra.
Mamá.
Paco Serrano.
Champ.
Javi Gallardo.
Voy por él.
Larisa Rábago.
Super Champ.
Beto Jiménez.
Némesis.
¿Quién es ese güey? Ay, nomás me pones una arrastrada, güey. O sea. Oye, sale pues, Lucho. Oye, pues, muy bien contigo, güey. Te agradezco, la neta, que hayas venido y que hayas accedido. La neta, es muy difícil para la mayoría de los age groupers, de los amateurs que invito. La primera reacción es, no, es que yo no soy Mau Méndez. Es que, pues yo no, ¿cómo me pones al lado de Paco? Y no entienden que cada quien tiene una historia diferente y que puede tocar, influenciar a quienes nos escuchan. A nosotros no nos escuchan pros. Bueno, sí nos escuchan pros, ahí me disculpan, pero el grueso de la gente que nos escucha es gente que va empezando en el triatlón,
mortales,
es gente que quiere escuchar canciones. Sí, para mí son inmortales y yo siempre voy a defender que admiro más al papá de tres hijos y que va y entrena con un Iron y no descuida sus labores de lavar, a la mamá, sí, a la mamá de cuatro hijas que se dé el tiempo de cumplir con sus labores de mamá y aparte
darse el tiempo de entrenar.
Sí, entonces creo que estoy tratando, aquí en el podcast estamos haciendo un cambio de paradigmas y de la idea que tiene la gente de eso. Y tú, la neta, desde el principio agarraste y dijiste, yo voy a esta madre y dale, güey, le damos, güey. La neta, tu actitud, desde que te conocí con lo del Everest y con la relación que tenemos ya de amistad después, pues siempre ha sido así, güey, bien alivianada, bien esto, lo otro, sale, va, baila que te baila. Entonces, pues, felicidades, güey, la neta, felicidades y mil gracias por compartir, güey. Me siento hasta cierto punto identificado, pero, o sea, yo soy Beto como región, yo soy Lucho La Vega, región 4, güey. O sea,
no.
Fue profesional, Lucho fue rayón el profesionalismo, güey. Yo también tuve mi beca por jugar y me pagué la escuela, pero yo era la banca de la banca y yo luchaba por no perder mi beca, güey. No luchaba por la titularidad ni por probarme un equipo profesional. Igual en el triatlón, yo lucho por ser media tabla para arriba y el Lucho está luchando, el vato está luchando por calificar a mundiales, pero a final de cuentas,
no, pues, pero como uno,
dime.
Claro, como tú dices, cada quien tiene sus peleas, o sea, no te puedes estar comparando con, oye, pues me voy a comparar con Lionel Sanders, pues siempre vas a sentir que eres una basura, ¿no?
Sí,
o sea, lo que él tiene,
escoria,
lo que él,
la peor escoria.
Sí, lo que él hace en un Ironman es, no es, o sea, es más arriba que mi FTP, ¿no? Entonces, cada quien tiene su carrera. Se trata de esas pequeñas victorias, como tú dices, oye, yo estoy peleando media tabla, oye, si estoy en 20, quiero quedar en 15 ahora. Oye, uh-huh. Si hice en un 5, 30 minutos, oye, ahora quiero ser 29, ¿no? Eso es lo importante, uh-huh. no tanto estarte comparando de que, oye, le quiero ganar a este. Sí. Quiero ganar
y
a este.
Hablando de eso, me ha faltado la pregunta a la gente que nos escuche, ¿qué consejo le das al nuevo, al que viene llegando, al que te escucha? ¿Qué le puedes dejar a la persona que ahorita está escuchando Lucho La Vega y dice, bueno, ¿qué consejo le puedes dar para facilitarle la vida de triatleta, ¿no? Que a veces, pues, es un poco difícil.
Uy, pues, son varios, ¿no? Primero que nada, que lo disfruten. Que lo disfruten, que es algo, es como un hobby, es un hobby literal, y que siempre lo disfruten. Que no se estén comparando con otras personas, o sea, los resultados son para cada quien y tu objetivo es ser un poquito mejor que el mes pasado, que la semana pasada, que el día de ayer, ¿no? Eso es lo importante, no tanto si le ganaste o no a tal persona. Eso, y que si te dicen que ya que tienen la bici y ya todo lo demás es súper barato, eso es una mentira. Y ¿qué más? Pues que también no crean tanto cuando preguntas, oye, es que quiero hacer este triatlón. Y también nosotros que damos el consejo, hay que alentarlos a que sí le entre la gente que quiere como debutar, ¿no? Porque luego, no te metes en esto, tienes subidas, tienes no sé qué. O sea, llega un amigo contigo y te dice, oye, es que quiero hacer, no sé, el que quieras. Los Cabos, y no, hombre, el mar está bien picado y tiene subidas. Pues déjalo que lo haga, ¿no? O sea, aliéntalo a que entre al deporte y que lo experimente, porque al final de cuentas, pues cada quien te cuenta cómo le fue en la feria, ¿no? Si te fue bien, lo cuentas como que, ay, está bien bonito, está bien padre, y si te fue mal, dices que pues es el peor triatlón, ¿no?
Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias, Lucho. Te dejo el micrófono para que te... tu opinión del podcast, y necesito que me nomines a alguien para entrevistar, a alguien que te gustaría escuchar aquí con nosotros.
Mi opinión del podcast, pues no hay mejor podcast que ese.
Tu entrevista. Tú has escuchado todos, ¿verdad? ¿Cuál es la que más has disfrutado?
He escuchado
la que más
todo.
¿Te ha gustado?
Me gustó el de Larisa, me gustó. Pues la verdad, todos han tenido lo suyo, ¿no? Todos tienen como un... aprendes algo. El de Fabiola Corona me gustó. Me encanta la energía que transmite. O sea, no la estás viendo y la puedes sentir. El de Anne, el de Alan también, toda la historia. Pues que la verdad, me han gustado todos, ¿no? El de Fátima, que a mí me tocó verla dobletear el campeonato mundial en Australia, en sprint en olímpico. Pues todos, ¿no? La verdad, me han dejado algo y sí, lo disfruto mucho.
Ahí fue, Lucho. Pues estamos en contacto. Gracias por tu tiempo. Y te dejo para que te despidas de la gente que escucha el mejor podcast de Tri de México.
Pues a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias por escucharnos. Al superhost de Beto, no dejen de seguirlo en redes. Y al podcast de triatlón, que es sin duda el mejor podcast. Un abrazo a todos y a seguir entrenando. Ánimo.
Dale, Lucho. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.
Gracias.